En esto pensar.
Las exposiciones sobre el libro de Apocalipsis que hemos venido radiodifundiendo por varios programas ya, prosiguen hoy en boca de nuestro disertante, el hermano Mariano González. Habiendo considerado en la presentación anterior la bestia que sube del mar, Mariano González aborda ahora el tema de la otra bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Su tema para hoy será la bestia que sube de la tierra.
La visión del capítulo 13 de Apocalipsis se vuelve ahora hacia una segunda bestia. La misma tiene dos cuernos como de cordero, aunque habla como dragón. No aparenta la ferocidad de la primera bestia, que es espantosa y terrible, de 7 cabezas y 10 cuernos, sino más bien proyecta el aspecto humilde y apacible de un cordero. Pero desde el momento que habla, muestra enseguida de dónde procede su inspiración. Viene directamente del dragón, la serpiente antigua, Satanás o diablo. El capítulo 19, versículo 20, llama a esta segunda bestia el falso profeta. La primera bestia o anticristo pretende e imita al auténtico Cristo, mientras que el falso profeta trata de falsificar al Espíritu Santo. El dragón que los energiza a los dos es el diablo, el oponente de Dios. El dragón, el anticristo y el falso profeta representan una trinidad infernal que busca imitar la triunidad de la deidad en sus operaciones. El falso profeta hace numerosas señales y milagros mentirosos. Con ellos electrifica a los moradores de la tierra y los induce a adorar la primera bestia o anticristo y también a su imagen. Por su parte, el Espíritu Santo guía a la adoración de Dios, nunca de las imágenes. Y así como el Espíritu Santo no busca su propia gloria, sino la de Cristo, el falso profeta no buscará su propia gloria, sino la de su cómplice, el anticristo, ante cuya presencia ejerce su autoridad. Con habilidad religiosa hará que los hombres se postren a los pies de la imagen y de la persona de este hombre de pecado o anticristo. Notables son los milagros que el falso profeta será capaz de hacer. Incluyen el portento de darle vida y voz a la imagen de la bestia que habrá que adorar en aquellos días. Vida, no como la que sopló Dios en las narices de Adán, sino vida artificial. Tal vez como la que produce un botón electrónico al activar un robot equipado con un aparato transistor que emite sonidos. Otro portento es aquel que hace descender fuego del cielo. Imagínese, amigo radial, cómo impresionará a los curiosos del día esta gran señal. Los dejará boquiabiertos y los convertirá en creyentes en un santiamén. Los hombres voluntariamente doblarán sus rodillas ante el anticristo o su imagen en el acto más infame de servilismo. Pero así son los hombres. Tienen que ser deslumbrados por el espectáculo. Tienen que palpar, sentir, ser sacudidos. Necesitan ver para creer, en tanto que el Evangelio enseña que hay que creer para ver. En su fiebre religiosa, el hombre no regenerado necesita creer en algo, endiosar algo, cultivar la adoración de algo. Y las imágenes precisamente suelen ejercer sobre él un poder electromagnético que lo atrae, como atrae la miel a las moscas. El resultado es el mismo. Quedan cogidos por las patas. Las señales y milagros del falso profeta nos hacen pensar en las grutas en que la religiosidad popular ha depositado su fe, donde hace sus interminables peregrinaciones y alegadamente recibe sus milagros de curación. No nos dejan olvidar tampoco de los aclamados milagreros de los deslumbrantes espectáculos de televisión, ni de las ostentaciones arrogantes que con bombo y platillos se teatralizan en los estadios deportivos. Atraen, convierten, retienen las multitudes de buscadores de portentos, de lo que se ve, de lo que se siente, de lo que se palpa y de lo que electrifica. La simple predicación del Evangelio no es suficiente para ellos. Pero la historia de la Revolución Francesa da testimonio del espíritu de engaño y ceguera que suele apoderarse del hombre. Los franceses llegaron al bochornoso extremo de cantar aleluyas ante las estatuas de los líderes de la Revolución. La histeria religiosa colectiva, inspirada por el espíritu antisanto, es capaz de contagiar más que una peste. Consciente el anticristo de que el hombre es un ser irremediablemente religioso, aunque ateo él mismo, procurará manipular esos sentimientos a la vez que procurará destruir la fe en Dios y en su auténtico Cristo. Una vez logrado su siniestro objetivo, impondrá coercitivamente la religión de su manufactura, que es diabólica y anticrista. Apocalipsis 13:16 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiere una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Lo ve usted, amigo de la radio? Así como el Espíritu Santo sella a los creyentes hasta el día de la redención, así como el ángel del capítulo 7 sella en sus frentes a los 144,000 testigos, el falso profeta, en su afán de imitación de lo que hace Dios, sellará en la frente y en la mano derecha a los seguidores del anticristo. Esta marca será la identificación necesaria para todas las operaciones de compra y venta de aquellos días. El falso profeta representa todo lo que es falso en religión. Es una figura cumulativa de todos los profetas falsos que desgraciaron con su presencia la escena religiosa de la tierra. Será el cabecilla de la religión organizada del tiempo del fin. La religión final incluirá a todos los apóstatas de cualquier calaña, de cualquier especie, rama, banderín o denominación, protestantes o romano-católicos, separatistas o ecumenistas, fundamentalistas o modernistas, carismatistas o tranquilistas. Todos los que bailan al son de la apostasía harán causa común contra Cristo y contra sus seguidores. El hervedero incluirá también musulmanes, budistas, hindúes, animistas y todo otro religionista que se una voluntariamente o por coacción al salcochismo religioso de aquellos días. Ese espíritu ecuménico y amalgamador tiene una fuerte presencia en nuestros días. Aquí hay sabiduría, dice el Apocalipsis. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El 666 es la fórmula de identificación de la primera bestia o anticristo. Supone revelar su nombre. El versículo 17 dice que es el número de su nombre y que es número de hombre. Legiones de estudiosos se han intrincado en descifrar este nombre, resultando en legiones de teorías discordantes. Dándole valor numérico a las letras del alfabeto hebreo, o al alfabeto griego, o al alfabeto latín, llegaron a las más diversas conclusiones. Comenzaron con Nerón César, siguieron con los demás Césares, y la cadena ha sido interminable. Algunos creyeron haber descifrado por seguro este nombre. Por manipulación numérica de las letras latinas, arribaron a la novedosa conclusión de que la bestia o anticristo es el Papa. Alegan que en la corona del romano pontífice aparece la frase Vicarius Filii Dei, que en español significa vicario del Hijo de Dios. Si bien rechazamos la arrogancia papal de creerse el sustituto de Cristo sobre la tierra, creemos que el papado lógicamente puede identificarse más con el falso profeta y su religión apóstata que con el anticristo mismo. Dado que la Biblia no interpreta el número 666, parece imposible estar seguros del significado de su simbolismo. Una cosa sí podemos señalar, y es que esa trinidad de seis es una trinidad pesada en la balanza y hallada falta. Como hemos dicho, es la trinidad del dragón, del anticristo y el falso profeta. El número seis es número de hombre en las Escrituras y enfatiza el hecho de que el hombre queda corto cuando se mide con la vara de Dios. El número 7 es todo lo opuesto, significa cabalidad y perfección. 777 sería una trinidad de perfección. Representa a Dios, Cristo y el Espíritu Santo, puesto que destacaría las perfecciones en la Deidad. Creo que en vez de obsesionarnos por saber el significado del 666, debiéramos interesarnos más por conocer mejor el 777, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el beneficio final y eterno es muchísimo mayor. Cristo dijo: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Y hablando de su Espíritu, Jesús reseñó: cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. La Trinidad de Dios es salud y beneficio para el alma. La del 666 es desgracia y perdición. El significado del tatuaje o sello 666 no debía intrigarnos tanto como debía preocuparnos experimentar el sello del Espíritu Santo. Amigo mío, cuando un pecador se arrepiente sinceramente de sus pecados y recibe a Jesucristo en su corazón, nace de nuevo en la familia de Dios. Esta es una operación milagrosa o regeneradora del Espíritu de Dios. El soberano Espíritu de Dios bautiza al creyente en un cuerpo, la Iglesia, y lo sella desde el momento de su conversión hasta el día de la redención. Conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo a través del ministerio del Espíritu Santo debe ser la aspiración más alta de todo pecador y el objetivo al que apunte su más serio instinto de búsqueda.
En nuestro próximo programa, Mariano González volverá a nosotros con un tema nuevo sobre el Apocalipsis. Mantenga la sintonía de este programa. Invitamos su correspondencia al apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Quiera el Señor derramar su gracia sobre usted en este día.